cómo bailan los amantes por el aire emborrachándose de amor. Y mira cómo bailan delirantes, le han robado a Dios por cuatro el corazón. Mira, mira, mira cómo bailan los amantes.
Déjame que te hable ahora de un acontecimiento social, religioso, histórico, que va a tener lugar dentro de 3 meses, el 17 de mayo, ya te lo hemos contado aquí en la cadena COPE, la Virgen de la Esperanza, una de las devociones más arraigadas en la Semana Santa de Málaga, va a procesionar por las calles de Roma en el marco del jubileo de las cofradías. En ese cortejo va a participar también la imagen del Santísimo Cristo de la Aspiración, el Cachorro de Sevilla. Es un evento de tal magnitud, de tantísimos preparativos que hay antes, previos, en fin, no lo quiero ni pensar. La coordinadora nacional de esta gran procesión, que es miembro de la Comisión del Jubileo de las Cofradías, es Paloma Saborido. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Paloma, en primer lugar, tu papel en este acontecimiento, decíamos, bueno, extraordinario, histórico, social, religioso, ¿tu papel cuál es exactamente?
Bueno, yo aquí entre amigos te diría que a lo que me diga Monseñor Fisichella, ¿no? que es el máximo responsable del jubileo de la Iglesia. Bueno, yo soy miembro de la comisión, Monseñor Fisichella me nombró como miembro de la comisión del jubileo de las cofradías, y cuando se acepta la propuesta de realizar una gran procesión, como la nombra Monseñor Fisichella, pues entonces me nombró coordinadora nacional de esta gran procesión.
Bueno, entiendo que es un orgullo, aunque detrás tiene que haber muchísimo trabajo. Hablemos, Paloma, de lo que va a ocurrir el 17 de mayo en Roma. Exactamente, para el que se lo pueda estar preguntando, ¿qué es el jubileo de las cofradías?
Bueno, el jubileo de la Iglesia en general es una fiesta. Es una enorme fiesta. Yo creo que es la más importante de la Iglesia, porque en ella estamos invitados a participar todos sus miembros, ¿no? La jerarquía eclesiástica, pero también los laicos de cualquier condición. Ya de por sí el jubileo de la Iglesia es importante, porque se celebra el jubileo ordinario cada 25 años, ¿no? En nuestra Iglesia. Y Monseñor Fisichella, en un momento determinado, decide que un lugar importante de esta fiesta tiene que ser dedicado a las cofradías, ¿no? El jubileo de las cofradías, que se celebrará entre los días 16, 17 y 18 de mayo. Y bueno, pues tenemos que el 17 de mayo se celebrará por primera vez en la historia de la Iglesia, por primera vez, además, lo verán los romanos, ¿no? Los ciudadanos romanos en la ciudad de Roma. Y yo creo que por primera vez en nuestras cofradías se celebrará una procesión organizada, una procesión de estas características, tal y como nosotros lo conocemos, los andaluces, nosotros los malagueños, en la ciudad de Roma, organizada por el mismo Vaticano.
Paloma, claro, yo es que tengo tantísimas preguntas. Vamos a ver, la Virgen de la Esperanza, el Santísimo Cristo de la Aspiración, el Cachorro de Sevilla. Lo primero, ¿solamente esta representación cofrade o va a haber más?
Bueno, tú piensas que cuando yo propongo en un momento determinado en la comisión, yo no puedo hablar porque, bueno, nuestras reuniones son secretas, pero es verdad que cuando propongo, pongo encima de la mesa una propuesta de procesión, porque, bueno, digo que los cofrades no entendemos, o mejor dicho, entendemos nuestra fe a través de las cofradías y entendemos nuestra misión en la Iglesia a través de las procesiones que realizamos para enviar y transmitir el mensaje de amor de Cristo a través del espectáculo tan grandioso que nosotros realizamos en cualquier lugar del mundo que nos encontremos. Y propongo, evidentemente, esta gran procesión en la que participen tanto la imagen del Cachorro de la Aspiración, perdón, de la imagen de la Aspiración, que es la Hermandad del Cachorro, como nuestra Virgen de la Esperanza de Málaga. Se aprueba y a partir de ese momento, cuando se publica, se le da publicidad, hay una enorme demanda de cofradías. Aproximadamente, me contaba el último día el secretario, monseñor Fisichella, que había aproximadamente unas 1.500, 1.600 peticiones de participación de cofradías de todo el mundo. Con esto,
que querían ir a Roma con su sagrado titular.
Efectivamente, efectivamente.
1.600 solicitudes de cofradías, claro, de todo
sí,
el
sí,
mundo.
Sí, 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 claro, monseñor Fisichella decía...
¿Y
dice,
ahora qué se le responde? ¿Qué responde monseñor Fisichella?
No se puede. O sea, es que ya no se puede. Bueno, monseñor Fisichella dice no se puede, pero imagínate el Ayuntamiento de Roma, o sea, los pelos como escarpias, ¿no? Y entonces, bueno, pues se entiende que puede haber, en palabras de monseñor Fisichella, puede haber una preprocesión en la que participen algunas imágenes de diferentes partes. En concreto, estarán, pues, o comenzará, si Dios quiere y no hay cambios, con Santa Ana, que está es una imagen de las iglesias de la Santa Sede del Estado Vaticano. Y después empezarán, pues bueno, habrá tres Cristos crucificados, uno de Ligure, si no recuerdo mal, uno de Francia y otro de Portugal, de Manfra, que efectivamente lo llevan a hombros o alzado, ¿no? Cogiéndolo, 4, 5, 6 personas, que son preciosos además, una maravilla. Después estará el Nazareno de León, que creo irá detrás de Santa Ana, si no recuerdo mal, y después está la Madonna Dolorata, una Virgen de Enna, ¿no? También de Italia. Y bueno, serán de forma continuada que encabezarán, digamos, lo que es la preprocesión, en palabras de monseñor Fisichella. Y después comenzará, después probablemente de un plazo de tiempo no muy alargado, relativamente corto, comenzará la gran procesión, ¿no? Es decir, la procesión que estará conformada por el Cristo del Cachorro, la Virgen de la Esperanza, y que llevará todos los elementos que nosotros entendemos como una procesión extraordinaria, ¿no? Bueno, a mí no me gusta decir que es una procesión extraordinaria, Mónica, a mí me gusta decir que es una procesión que es extraordinaria, porque aunque tenga todos los elementos de esta procesión, de lo que nosotros entendemos como procesión extraordinaria, bueno, va a ser impresionante poder ver discurrir al Cristo del Cachorro, a la Virgen de la Esperanza, en lugares tan emblemáticos, cercanos al Coliseo, a la Vía de San Gregorio, al Circo Máximo, es decir, puntos que para nosotros los cristianos son fundamentales, que para la historia de la civilización vamos a pasar por uno de los puntos clave que es donde se dice se fundó la ciudad de Roma, ¿no? Al lado el Arco de Constantino, ¿no? Cerca el Arco de Constantino, que es el emperador que hizo a la religión católica como religión del imperio, ¿no? O cercano a 5 minutos iglesias donde se fundó el propio cristianismo. Yo creo que que va a ser un momento indescriptible.
Claro, un acontecimiento histórico, que estén tranquilos los oyentes de esta emisora, que estamos preparando un amplísimo despliegue para contar todo lo que ocurra en ese jubileo en los días 16, 17 y 18 de mayo. En todo caso, Paloma, hablamos de una preprocesión, como unas imágenes que van a ir por delante, que van a ir abriendo, y después lo que tú llamas la gran procesión, que ahí está, el Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga. ¿Ese va a ser el orden? Primero irá el Cristo y después irá la Virgen. También tengo preguntas, por ejemplo, con todo su cortejo procesional, nazareno, banda de música, todo, ¿vamos a ver en Roma, en las calles de Roma, lo mismo que vemos aquí en las calles de Málaga, o si visitamos la Semana Santa de Sevilla, lo que vemos en Sevilla? ¿Va a ser exactamente igual?
Bueno, lo primero que hay que decir es que va a ser una procesión. Es decir, aquí desde el principio teníamos la idea de que esto tenía que ser, en el dicasterio así lo planteé, lo defendí y lo hablé con las dos hermandades y estuvieron de acuerdo totalmente, es solo una procesión. Es decir, evidentemente tenemos al Cristo del Cachorro, a la Virgen de la Esperanza, pero es como si fuera una única cofradía, una única hermandad, y se va a procesionar así. Y se va a procesionar como procesionamos nuestros recorridos extraordinarios, ¿no? Es decir, evidentemente sin nazarenos. Nosotros entendemos los cofrades que los nazarenos están exclusivamente el día para nosotros, para los andaluces, para Sevilla y para Málaga, ¿no? Está el día en el que discurre su estación de penitencia, la procesión en la calle, y por tanto se queda para Semana Santa. Pero es cierto que estarán acompañados de un número importante de hermanos que llevarán velas, que llevarán su cera en mano, que además abriremos la procesión tal y como nosotros lo hacemos normalmente, con una cruz guía, que estarán pues las insignias que determinen las dos hermandades que se ponen de acuerdo, precisamente porque nosotros trabajamos, Mónica, con diferentes grupos, ¿no? Diferentes grupos de trabajo. Uno de ellos es el de la procesión, donde está la jefa de procesión de la Cofradía de la Esperanza y la diputada mayor, asimilable a nuestra jefa de procesión, del Cachorro. Y varias personas que lo que están haciendo es conformar y ponerse de acuerdo para que sea exactamente igual la sección del Cristo que la de la Virgen. Similar a lo que ellos llevan, lo que cada uno lleva en su ciudad, ¿no?
Y después, ¿pero son iguales, Paloma? ¿Es igual lo que lleva en una ciudad y en otra? Por ejemplo, solamente en pensar la forma de procesionar la imagen ya es distinto nuestro pedazo de trono y nuestra forma de llevarlo a la forma de llevar en Sevilla los tronos. Bueno, en este caso los pasos. Entonces, ¿eso cómo se va a unificar?
No, es decir, evidentemente cada uno, estamos hablando del orden, estamos hablando de las insignias que van a llevar en Roma, estamos hablando, por ejemplo, de la presidencia, del número de hermanos que van a acompañar a cada una de las imágenes. Es decir, eso es lo que se está unificando. Es evidente que bueno, el Cachorro procesionará tal y como procesiona con su paso y con sus hermanos costaleros en Sevilla, y nosotros procesionaremos con los portadores tal y como se procesiona la Virgen de la Esperanza en Málaga. Es decir, eso es evidente que no vamos a modificarlo, ¿no? Pero sí que es muy importante que todos entendamos que se está trabajando desde el principio, se está trabajando para que sea una sola procesión. Es decir, aquí no hay rivalidad
entre a ver si va a gustar más cómo lo hacemos en Málaga o cómo lo hacen en Sevilla. Es una misma procesión, es lo que insiste, porque en eso esa es la imagen que vamos a encontrar, unidad. Claro, no vamos a Roma a decir, mira, estos de Sevilla y Málaga qué tontos son, ¿no?
Claro, no, pero no es solo eso, es que fíjate que desde el principio, si a mí me gusta recalcarlo porque fue muy importante desde el principio y así lo asimilaron, no digo que consintieron, lo asimilaron los dos hermanos mayores. El primer comunicado que se realiza cuando se recibe la invitación del Santo Padre para participar del Papa Francisco para participar en la Gran Procesión es conjunto el comunicado firmado por el hermano mayor del Cachorro y el hermano mayor José Luis Aldea y el hermano mayor de la Esperanza, Sergio Millán. Y eso es muy importante recalcarlo porque a partir de ese momento ellos están trabajando. Y te digo una cosa, Mónica, yo soy una espectadora de excepción de cómo están trabajando, porque en el fondo, bueno, pues yo coordino, tengo la suerte, la inmensa suerte y el inmenso privilegio, como has dicho al principio, de ser la cabeza de todo este, de toda esta locura, maravillosa locura, pero es verdad que son ellos los protagonistas, los que están trabajando, y solo ver cómo trabajan a una, cediendo cada uno en una cosa, porque las dos, no solo las dos Semanas Santas son diferentes, sino incluso las dos hermandades tienen una concepción diferente y una puesta en escena distinta, ¿no? Y cómo ceden cada uno y cómo se han hecho uno solo, bueno, solo con eso ya merece la pena este proyecto.
Estamos hablando con Paloma Saborido, que ella es, bueno, cofrade malagueña, conocidísima en Málaga y por nuestros oyentes, sin duda. Ella es la coordinadora nacional de esta gran procesión que tendrá lugar en Roma el 17 de mayo y que te vamos a contar en esta emisora con un despliegue fantástico que estamos preparando de una programación especial. Paloma, bandas de música, ¿habrá o no habrá? Porque ya ha quedado claro que no llevarán nazarenos. Tengo duda de ese número de hermanos que van a acompañar a cada uno de los sagrados titulares. Si esos hermanos, ¿cómo van a ir vestidos? ¿De traje o de nazareno? ¿Esos hermanos que acompañarán, cómo van vestidos?
Sí, sí, de traje, de traje.
De traje. Decir, vale, hay una... O sea, que la estética, la vestimenta de un nazareno no la vamos a ver.
No. Eso, vale. Además, bueno, quedó claro desde el principio. Yo creo que... las dos hermandades lo tenían claro y
pero porque a lo mejor no se entiende o por qué.
Bueno, nosotros no lo entendemos así, es decir, nosotros nos vestimos de nazareno para la estación de penitencia, que es el día en el que la hermandad sale. De hecho, nosotros, claro, en una procesión extraordinaria no vemos nazarenos, ¿no? Y esto, bueno, pues se concibe en el fondo como una procesión que sale del contexto de la Semana Santa, de su día de la Semana Santa, que es donde el nazareno acompaña o el hermano acompaña vestido de nazareno, pero eso no significa que no se acompañe. Otra cosa es que los portadores de la Virgen de la Esperanza, como hacen en las procesiones extraordinarias, para ir, digamos, con una uniformidad, vayan con una túnica especial para el evento en concreto, ¿no? Que eso sí lo veremos. Y después, por supuestísimo, es decir, yo creo que la música es trascendental, es importantísima para cualquier manifestación de religiosidad popular. Y en este caso, pues como no podía ser de otra forma, hay una banda de música que acompañará al Cristo de la Expiración del Cachorro y a la Virgen de la Esperanza, por supuesto, su extraordinaria banda de música.
O sea que música no va a faltar.
No. No, yo creo que es imposible,
Claro.
O sea, ¿no? Una procesión debe estar, porque además la música es un elemento importantísimo, porque es clarísimo que el protagonismo es de las dos imágenes, pero eso le acompaña una estética, le acompaña un olor y evidentemente le acompaña un sonido,
claro. Clarísimo. Paloma, el público, ¿cómo van a ir viendo esta procesión? Porque ¿a qué hora comienza la procesión? ¿A qué hora está previsto que termine? Más o menos, no sé si lo tenéis en kilómetros contabilizado, pero en esos kilómetros de recorrido, ¿el público dónde se va a ir? Es como en Sevilla, que se ponen en una esquina, ven pasar el trono y ya cuando el trono ya ha pasado, o el paso en este caso, la gente se va y se va a buscar otro sitio, o nosotros en Málaga que nos ponemos en una esquina y ahí estamos hasta que vemos pasar todos. ¿Qué papel va a tener el público?
Bueno, el público va a tener todo el papel. Piensa que nosotros realizamos esto en un contexto, la procesión, la gran procesión, la realizamos en un contexto que es el jubileo de las cofradías, y que está dentro del jubileo de la Iglesia, y que el papel principal la tiene el peregrino. Ese peregrino lo que va a hacer es ir a Roma, ya no solo para ir a ver la procesión. O sea, no olvidemos que el acto fundamental y más importante del jubileo es pasar, atravesar la Puerta Santa de San Pedro, ¿no? De la Basílica de San Pedro, en la que, bueno, ahora hablaremos, ¿no? Pero el peregrino tiene un papel trascendental importantísimo. Y aún se está trabajando para intentar lo máximo posible ver cómo podemos adaptar ese recorrido que en un principio ya está casi claro, ¿no? Está claro que bueno, es pasar por las inmediaciones del Coliseo, la Vía de San Gregorio, llegar al Circo Máximo, ¿no? Y de hecho para eso vamos, para eso tenemos la reunión el miércoles, ¿no?
Terminas ahora la entrevista a las 2 de la tarde y te vas volando al aeropuerto porque tienes una reunión, de hecho, en Roma, así que te agradezco muchísimo el esfuerzo que estás haciendo, Paloma.
Totalmente.
Supongo que estás mirando el reloj con un poquito de estrés, pero
un
tranquila.
Un poquito.
Paloma, entonces te decía, público, por supuesto, estará ahí. El recorrido, pues estáis pendiente de esas reuniones. Quedan 3 meses, o sea que, en todo caso, pues perfilando cositas. ¿Y las autoridades? porque aquí, por ejemplo, en Málaga siempre las autoridades, en la tribuna oficial, las autoridades, ¿dónde van a estar? Los medios de comunicación, nosotros, ¿dónde vamos a poder estar?
Bueno, las autoridades, esto evidentemente es todo competencia del Ayuntamiento de Roma. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Roma, el Ayuntamiento no, la ciudad es un caos. Yo creo que es la ciudad más caótica de Europa, pero también voy a decir una de las más bellas, si no la más bella, a mi modo de ver, del mundo, ¿no? Pero es cierto que es caótica. Entonces es muy complicado y ha sido muy complicado para el Ayuntamiento de Roma encontrar un lugar en el que nosotros podamos pasar, además que sea adecuado para el número ingente de peregrinos que va a ir a verlo. Y después para una localización, como tú bien decías, una localización para las autoridades, porque se esperan un número importante de autoridades que vayan a ver a la gran procesión.
O sea que todavía no se sabe dónde van a estar situados, por así decirlo, ¿no?
Sí, bueno, sí, más o menos sí se sabe. Lo que pasa es que tampoco quiero decirlo porque igual mañana el ayuntamiento dice, efectivamente, ¿no? Bueno, vale, pues será probablemente al final de la vía de San Gregorio, ¿no? Es donde se localizará la tribuna de autoridades, pero igual mañana pues el ayuntamiento, dependiendo del número de autoridades, sabéis que es importantísima la seguridad en la ciudad de Roma, bueno, en todas las ciudades, ¿no? Pero al tener ese número tan elevado de turistas, de peregrinos en este caso y tal, pues bueno, la seguridad les importa muchísimo, ¿no? Y las vías de evacuación y tal. Entonces, bueno, en un principio parece que se localizará allí la tribuna de autoridades. Hasta ahora era ese, el, no sé si mañana me dirá lo que sea.
Bueno, estamos hablando de lo que va a ocurrir en Roma, pero claro, para llegar a Roma hay que hacer muchas cosas previamente. ¿Y cómo está siendo la organización para trasladar a la Virgen de la Esperanza a Roma? Me imagino que con 1.500 detalles a tener en cuenta, entre otras cosas, la seguridad, porque estamos hablando de un patrimonio, de patrimonio histórico, de patrimonio religioso. Habrá muchísimas medidas de seguridad, me imagino, en ese traslado de la Virgen y de todo lo que conlleva, ¿no?
Bueno,
del trono, de todo.
Mónica, tú decías 1.500, más de 1.500, más de 1.500. Bueno, esto es muy complejo. Ya lo sabíamos, es decir, es un proyecto complejísimo, ¿no? Es montar una procesión en las calles de Roma y no una procesión, con todos mis respetos, cualquiera, sino es que nos llevamos a la Virgen de la Esperanza, ¿no? Entonces, bueno, sí es complicado, pero se hace. Es decir, nosotros hemos contratado una empresa de transporte que es la que los dos hermanos mayores han decidido de común acuerdo, después de haber barajado diferentes alternativas, muchas y muy buenas alternativas, además, debo decirlo, y esta es la empresa DSV, ¿no? Y la empresa DSV está... es una empresa profesionalizada, experta en el traslado de obras de arte. Y ese traslado, bueno, pues puede ser incluso, bueno, puede ser, no, seguro, ¿no? Es decir, hay el valor económico de las obras de arte que ellos hayan trasladado probablemente supere lo que van a hacer ahora con el Cristo de la Expiración del Cachorro de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga. ¿Cuál es el problema aquí? El problema no es el valor económico, el problema es el valor sentimental. Fíjate, Mónica, yo te cuento un detalle. Cuando nosotros estuvimos cuando tuve la oportunidad de estar en el Cabildo de la Esperanza y a los hermanos de la Esperanza presentarles el proyecto, que fue impresionante y uno de los mejores momentos que yo he vivido en mi vida, ¿no? De los más bonitos, ¿no? Por cómo se terminó aquello y cómo los hermanos estaban, ¿no? De contentos, qué alegría se vivió en ese momento y qué emocionante. Cuando terminó, se me acercó una señora mayor, se me acercó y me dijo: Paloma, yo se lo agradezco y tal, pero es que yo tengo una preocupación. Y yo le dije: ¿Qué preocupación? Dice: yo estoy muy preocupada. A ver si el Papa ve a mi Virgen de la Esperanza, que es tan guapa,
se la quiere,
que a ver si se la quiere quedar. Y yo le dije, no se preocupe, no se preocupe, ¿no? Si se la quiere quedar, nosotros no la llevamos por la noche, ¿no? Pero fíjate, es un ejemplo del valor que tienen estas imágenes por encima del económico, que es el espiritual, ¿no? Es el sentimental, ¿no? Eso hace que este traslado resulte infinitamente más complejo, ¿no? Por ejemplo,
Paloma, como que no se va a saber el recorrido. A mí me han dicho, no se va a saber por dónde va.
Bueno,
de hecho, no sé si la Esperanza tirará para Sevilla, recogerá al Cristo y se van las dos imágenes juntas o no, por separado, precisamente por la responsabilidad, el valor. Todo eso ya está diseñado.
Sí, sí, ya está diseñado. Es decir, nosotros tenemos el recorrido, tenemos todo, ¿no? Es decir, los camiones, los transportes, cómo van a ir, cuándo van a salir, está todo, ¿no? Todo cerrado. Evidentemente, esperando una serie de datos que son los que hablaremos con el Ayuntamiento de Roma ahora en este viaje pero vamos, está todo diseñado porque ya digo que es una empresa logística de una altura profesional, ¿no? Pero es cierto que nos han recomendado no dar, pero bueno, eso es la lógica también. Cuando nosotros se nos planteó encima de la mesa, lo entendimos perfectamente, ¿no? Es decir, mientras menos datos se dé a posteriori, se puede dar todos los datos, van a salir imágenes, pero bueno, mientras menos datos se dé, pues mayor seguridad para nosotros. De todas formas, o sea, en el transporte hay una seguridad, ¿no? O sea, es que vamos a tener seguridad privada en este transporte. Bueno, vamos a pedir ayuda a ver si conseguimos de una seguridad de no sé si me decían de la Guardia Civil o Policía Nacional, no recuerdo bien, pero bueno, en todo caso va a haber una seguridad. Y ese transporte, digamos, el traslado, el itinerario, todo está ya diseñado. No solo de las imágenes, sino del trono y del paso que van unos cuantos días antes hacia Roma. Porque evidentemente el trono, sobre todo por el trono de la Esperanza se desmonta, llega desmontado, hay que montarlo en Roma. Y después de la procesión hay que desmontarlo, hay que volverlo a traer para montarlo otra vez aquí en Málaga.
¡Guau! Monseñor Fisichella es que conoce la Semana Santa de Málaga y por eso te dijo, Paloma, la Esperanza. ¿O por qué la Esperanza?
Bueno, Mónica, es porque yo hice un mini pregón allí en Roma. No, a ver, yo él es un defensor a ultranza. Vamos a ver, hay dos personas que yo creo que son fundamentales. Bueno, una evidentemente es el Papa Francisco. Es decir, cuando ya era el Cardenal Bergoglio, defendía a ultranza en América Latina y en Argentina, defendía a ultranza la religiosidad popular. Pero ultranza, o sea, hay declaraciones del Papa Francisco defendiendo a las cofradías, defendiendo a la forma de vivir la fe que tiene la religiosidad popular, que son impresionantes. Pero si hay una persona que lidera, una persona que ha hecho posible este proyecto que es histórico, que es un evento histórico en nuestra Iglesia, es sin duda Monseñor Fisichella. Monseñor Fisichella, que tuvimos la gran suerte aquí en Málaga de que inaugurase nuestro cuarto Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, el Congreso del Centenario, que yo tuve la inmensa suerte de dirigir científicamente, y ahí fue cuando yo lo conocí, y que los que estuvimos allí presentes, bueno, estuvimos escuchando cosas que no habíamos escuchado nunca de un sacerdote, ¿no? Cosas tan relevantes y tan importantes para un cofrade, ¿no? De decirnos, oiga, ustedes utilizan la vía de la belleza y no hay mejor camino para llegar a Dios que la vía de la belleza y no necesitan intermediarios y ustedes están, esto es una catequesis del laico al laico y la procesión tiene que ser una fiesta y, bueno, unas cosas que hacen que cuando él recibe el encargo directo del Papa Francisco para organizar el jubileo de la Iglesia, lo primero que hace es pensar que una de las celebraciones que debe ser más importante de todo el año 2025 tiene que ser un jubileo de cofradía. Y en ese momento, cuando a mí, en 23 de enero del 2023, que yo voy solo para verlo, porque bueno, mantuvimos una relación personal muy intensa a partir del 21, ¿no?, del Congreso, cuando me pide que participe en esta comisión del jubileo de las cofradías y que quiere proyectos, pues en la primera reunión que tuvimos, yo le llevé un proyecto, que fue el proyecto de una procesión. Y que esa procesión tenía que estar, que no podíamos pensar una un jubileo de las cofradías sin procesión, que es como vivimos, y que tenía que terminar con la Virgen de la Esperanza. Piensa que el lema de este jubileo es Peregrinos de Esperanza. ¿Qué mejor que terminar nuestro jubileo con una de las imágenes más portentosas, ¿no?, probablemente de toda España, como es la Virgen de la Esperanza, pero sobre todo con un retablo andante, con una capilla, como es el Trono de la Esperanza, que probablemente sea el trono más grande de Europa? O sea, esa majestuosidad, esa grandiosidad representa a la religiosidad popular de todo el mundo. Yo creo que era fundamental. Él lo entendió así, vio las fotos y después pues nos lo trajimos a Málaga para que lo viera, para convencerlo un poquito.
Y ahí ha rematado. Bueno, ahí rematado, claro, viendo la esperanza en la calle y viendo la Semana Santa de Málaga de cualquier otro de los días.
No la vio en Semana Santa. En Semana Santa él no se puede mover de Roma, vino en mayo del 2023. Uh-huh. Para dar una conferencia a la agrupación de cofradía sobre la religiosidad popular. Pero antes, yo me había puesto de acuerdo con los hermanos de la Esperanza, con el hermano mayor, con Sergio, con Carlos Ismael también como consejero, que fue con el que primero hablé para esta locura de proyecto, ¿no? Y lo llevamos a la Esperanza y vio la Virgen y vio el trono.
Ya.
Y se enamoró de la Virgen de la Esperanza.
Se firmó todo.
Ahí se firmó todo.
Paloma, hay tantísimas cosas que contar, tantas cosas que hay que seguir perfilando y seguir informando a los oyentes, que te emplazo a que faltan 3 meses, así que te emplazo a que te vengas, pues dentro, no sé, de mes y medio, para ver cómo van las cosas. ¿Te parece? ¿Cómo va todo el trabajo? ¿Te parece?
Pues a mí me parece fundamental, porque yo creo que ya en esa fecha ya tendremos la localización de las imágenes, porque hemos hablado de la gran procesión, pero no, claro, hemos hablado de algo que a mí me parece fundamental, Mónica, que es que las dos imágenes, por primera vez en la historia, van a recibir culto dentro de la Basílica de San Pedro durante el miércoles, jueves y viernes antes de la procesión. Y eso, bueno, pues en este momento que me dices, yo creo que ya tendremos la localización en la Basílica. ¿Dónde van a estar las imágenes?
Pues Paloma, que tengas buen vuelo a Roma, que te enteres de todo muy bien, muy bien, muy bien, que tomes datos de todo, y en mes y medio, si no antes, desde luego en mes y medio estamos hablando otra vez. Paloma Saborido, ella es la coordinadora nacional de esta gran procesión de la que te venimos hablando y de la que te seguiremos hablando, 17 de mayo en Roma. Paloma, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Mónica.